Juan 20, 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con ustedes». Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo, «La paz con ustedes». Luego dice a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó, «Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús, «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El domingo pasado celebramos el extraordinario acontecimiento de la resurrección de Jesús. Celebramos el gran triunfo de la vida sobre la muerte. Celebramos que por más fuerte que sea el mal, el bien siempre gana, y que por más temible que sea la muerte, la vida siempre la vence. Bueno, pues el Evangelio de hoy inicia diciéndonos que al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Y así retoma lo sucedido al finalizar ese día de la resurrección. Nos dice además que estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Seguramente se encontraban en aquella sala amplia del segundo piso en Jerusalén, donde los discípulos se habían reunido a celebrar la última cena y donde probablemente se habían quedado. Estaban con las puertas cerradas, asustados y con miedo de que las autoridades judías también los tomen prisioneros y les hagan lo mismo que le hicieron a Jesús. Así es que se puede imaginar cómo era el ambiente en la comunidad. Y en eso, dice el texto, entró Jesús. Como les dije en alguna ocasión anterior, cuando resucitemos, nuestros cuerpos serán inmortales y gloriosos y no estarán sujetos a las limitaciones de los cuerpos materiales. Por eso Jesús entró a donde estaban los suyos, aun cuando las puertas estaban cerradas. A este punto deseo invitarlos a reflexionar en 4 consecuencias que nos traen las apariciones del Señor. La primera consecuencia fue la alegría. Dice Juan que cuando Jesús entró en la casa en donde estaban ellos reunidos, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Ahora los invito a ponerse en la situación de ellos. Imagínense, 3 días antes habían sido testigos de la muerte de Jesús, a quien amaban hondamente, y lo habían visto clavado y atravesado por una lanza. Y todos sabemos que de la muerte nadie vuelve. Entonces imagínense y sientan lo que ellos debieron sentir al volver a ver vivo a Jesús. Su alegría debió ser incontrolable, profunda, duradera, imposible de contar. La segunda consecuencia de sus apariciones fue la paz. Dice Juan que cuando Jesús se puso en medio, les dijo, «Paz a ustedes». Y una vez más les volvió a repetir, «Paz a ustedes». Y ellos se llenaron de paz. El deseo de Jesús para los suyos es la paz. Pero ¿y por qué les desea paz? Primero, para quitarles el miedo, pues el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo, y lo que hace el miedo es paralizarnos e impedir que decidamos en favor de lo que Dios quiere. Y segundo, porque quien camina el camino de Jesús vive en paz. El camino de Jesús es un camino de paz que además produce paz. Y quien lo camina vive en transparencia, pues no tiene nada que esconder ni ocultar, No lleva una doble vida y todo lo que hace lo puede mostrar a la luz del día y eso da una profunda paz. Vivir al modo de Jesús, es decir, a la luz, permite dormir bien, pues uno sabe que no hay nada que pueda incriminarlo ni quitarle la serenidad. La tercera consecuencia de las apariciones de Jesús fue la esperanza. Quien elige seguir a Jesús siempre vive en esperanza y ve el futuro positivamente. Sabe que saldrá adelante, confiando en que si Jesús resucitó, él también resucitará. Y la cuarta consecuencia de las apariciones de Jesús fue la misión. Jesús se aparece a los suyos para enviarlos a hacer lo mismo que él hizo. Nos dice Jesús, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La palabra hebrea que se traduce por espíritu es ruaj. Y ruaj también significa soplo, aliento. Luego, Espíritu Santo es el soplo de Dios, es ese espíritu que da vida. Entonces, si queremos ser enviados al mundo, no estaremos solos. Dios nos acompañará. Además, estamos impulsados a salir, pues el acontecimiento de su resurrección fue tan extraordinario que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Estamos impelidos a contarles a todos que vivir como lo pide Jesús vale la pena, que mantenernos del lado del bien, de la justicia, de la verdad, nos lleva a la vida, y que si bien su camino estará lleno de dificultades, porque a la oscuridad no le gusta la luz, cuando nos estamos jugando algo tan grande como la vida y la felicidad eternas, las dificultades no importan. Pero en el envío hay algo que es fundamental, el perdón. Si queremos que Dios reine y que este mundo se transforme para bien, tenemos que perdonar. Estamos obligados a hacerlo. De lo contrario, nunca alcanzaremos la paz. Por eso dice el texto, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pero, evidentemente, el perdón no se puede imponer. Y si el otro no desea ser perdonado, entonces sus pecados, desgraciadamente, les quedarán retenidos. Pero no porque Dios no quiera, sino porque Él no quiere. Sin embargo, a pesar de las consecuencias extraordinarias del triunfo de Jesús, tendemos a ser incrédulos. Según Juan, Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo». Es tan fuerte en nuestro entorno la cultura de la muerte y del mal, del pesimismo y de la negatividad, que nos resulta muy difícil creer en la resurrección. Se nos hace difícil creer que la vida es más grande que la muerte y que el bien siempre vence al mal. Por tanto, ante el anuncio del triunfo de la vida, solemos reaccionar como lo hizo Tomás. Nos cerramos a la posibilidad de que Dios sea más fuerte que el mal y pedimos pruebas. Queremos evidencias de que así es. Quiero ver y tocar. De lo contrario, no creo. Entonces, para convencer a Tomás de que es posible, Jesús se aparece de nuevo a los suyos. Dice el texto que a los 8 días, es decir, el siguiente domingo, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos, y llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Pasa a ustedes». Y luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Comprueba que soy yo. No seas incrédulo, sino creyente». Y también nosotros, para creer que Él vive, tenemos que tocar las heridas de la gente que sufre, tenemos que acercarnos al dolor y pesares de los necesitados y a confiar en Dios, hasta en situaciones que parecen imposibles. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que vive y que Él hace milagros y resurrecciones. Bueno, Jesús espera que demos una respuesta como la que dio Tomás, el Tomás ya convertido. Señor mío, y Dios mío. Y esta es una afirmación de fe en Él. Declaramos que Jesús es nuestro Dios y Señor, y por Él estamos dispuestos a jugarnos la vida. Hoy nosotros creemos solo en base a lo que nos han contado los primeros testigos. Y a quienes creemos, Jesús nos anuncia una bienaventuranza. Dichosos los que crean sin haber visto. Para terminar, deseo referirme al final del relato, donde Juan nos cuenta cómo escribió su evangelio. Dice el evangelista que muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Es decir, hay muchas tradiciones que Juan tal vez recopiló y que no utilizó en su obra. Pero estas, las que él ha seleccionado y nos ha presentado, las ha incluido para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por tanto, el objetivo del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Mesías. Juan no ha escrito su obra para contarnos la vida de Jesús, sino para enseñarnos de él y para que creamos que él es el Mesías. Hoy, 2000 años después, nosotros creemos, pero no por lo que hemos visto, sino por lo que nos han contado Juan y los demás testigos. Por tanto, si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces vivamos como él propone, ya que si lo hacemos, también ganaremos y viviremos para siempre en la felicidad eterna. Que Dios aumente nuestra fe y que el Espíritu Santo nos inspire a anunciar a todos la buena noticia y nos dé fuerzas para ayudar a todos en lo que podamos.